última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este 29 de noviembre, en el que vamos a tener lluvias y cielos cubiertos. Hemos empezado este programa hace una hora y te vamos a acompañar, si así lo quieres, hasta las 8:30 de la mañana. Segunda noche de Ábalos y Koldo en la prisión de Soto del Real. Dicen algunos periódicos, dice en concreto el diario El Mundo, que han pedido estar juntos. En la primera noche, por lo visto, durmieron poco porque uno de ellos roncaba. Con ronquidos o sin ronquidos, la primera noche en la cárcel no es fácil. Ni la primera, ni la segunda, ni la noche número 1000, ni la noche número 2000. La cárcel nunca es fácil. Ayer fueron trasladados Ábalos y Koldo al módulo 13, que es un módulo más tranquilo que el módulo de ingreso. Sánchez también en esto es pionero. Ha habido tres exministros que hayan pasado por la cárcel: Matas, Barrio Nuevo y Rato. Pero nunca un diputado que siguiera siendo diputado había entrado en la cárcel. Ábalos es el primer diputado que está en la cárcel porque Sánchez lo mantuvo en las listas electorales de 2023, aunque en junio del 21 ya lo había cesado porque algo sabría Sánchez de lo que estaba haciendo Ábalos. Sánchez es un pionero, el primer presidente en serlo después de perder las elecciones, el primer presidente del gobierno que sigue en el cargo sin importarle no tener presupuesto, el primer presidente del gobierno que negocia una investidura con un prófugo de la justicia, el primer presidente del gobierno que permite que un fugado de la justicia redacte su propia ley de amnistía, el primer presidente del gobierno que tiene a un paso a su hermano del banquillo, que tiene a su mujer imputada, el primer presidente del gobierno con un fiscal general del Estado condenado. La semana termina como empezaba. Sánchez dijo el lunes que era mentira que se hubiese reunido con Otegi para negociar la legislatura, como había dicho Ábalos.
Eso es mentira.
Y María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ayer aseguró que es mentira que Begoña Gómez hubiera hecho gestiones para conseguir el rescate de Europa.
Se dedican a intentar implicar con mentira, con bulo, a personas inocentes porque creen que van a llegar a un mejor acuerdo sobre su propia sentencia. Me preocupa.
Todo, según la vicepresidenta Montero, es mentira y lo que están buscando Ábalos y Koldo es mejorar su situación procesal. Han contado lo de que Begoña Gómez intervino en lo de Europa, eso lo ha contado Ábalos. Koldo ha contado que el suegro de Sánchez pagó su campaña en las primarias con dinero de las saunas. Ábalos, antes de entrar en prisión, también le hizo unas declaraciones a OK Diario en las que ha contado que oyó a Sánchez contarle que estaban investigando a Koldo, cuando en realidad esa información solo la tenía que tener la Audiencia Nacional.
Me dijo que estaban investigando, que la Fiscalía estaba investigando a Koldo. La pieza era la secreta, la que llevaba la audiencia en ese momento.
El gobierno y el PSOE insisten en que Koldo y Ábalos mienten. Es curioso porque fue el propio Sánchez quien le quitó valor a la categoría de la mentira, a la diferencia que hay entre la mentira y la verdad. Parece evidente la diferencia, ¿no?, entre mentira y verdad. Pues Sánchez le quitó valor a esa diferencia entre la verdad y la mentira. O sea, Sánchez prometió que no habría ley de amnistía, incumplió su palabra y cuando se le dijo que había mentido, aseguró que es que había cambiado de opinión. Claro, Sánchez, si miente, cambia de opinión. Los que mienten son Ábalos y Koldo. La mentira no existe para Sánchez, la mentira sí existe para Ábalos y Koldo. ¿Qué podrían sacar Ábalos y Koldo de contar cosas que perjudiquen a Sánchez? Pues desde el punto de vista judicial, nada. Ábalos en su momento pudo hacer lo que hizo Aldama, colaborar con la justicia contando cosas relevantes a cambio de una reducción de la pena, pero eso ya no es posible, lo ha dicho Óscar Puente en el auto de ingreso en prisión, que ya puede contar pocas cosas. Ábalos quemó las naves en junio. Su abogado entonces, José Aníbal Álvarez, le dijo: cuenta cosas y así conseguimos una reducción de la pena, renuncia a tu acta de diputado y que el caso lo lleve la Audiencia Nacional, que tarda más y que siempre podremos recurrir. El gobierno judicialmente no puede hacer nada en el caso Ábalos. Por eso es llamativo que la vicepresidenta Montero utilice la palabra chantaje. O sea, cuando hay un chantaje, la persona sometida a chantaje, a cambio de algo que le pide el chantajeador, evita un problema. ¿El chantaje cómo funciona en este caso? ¿Cómo funcionaría? Ábalos se quedaría en silencio a cambio de que el gobierno le dé algo a Ábalos, pero es que en este momento el gobierno no puede darle nada a Ábalos, al menos desde el punto de vista judicial. Si Ábalos cuenta cosas, si sigue contando cosas, Sánchez seguirá diciendo que son mentiras. Sánchez es un pionero también en esto, en cambiarle el significado a la palabra mentira. Este sábado comienza la tercera jornada del primer viaje de León XIV a Turquía. Desde su llegada a Turquía, país decisivo para muchas cosas, el Papa ha tomado posición respecto a algunos temas que no conciernen solo a los católicos o a los cristianos ortodoxos. Turquía es un país decisivo en Oriente Próximo, miembro de la OTAN y a la vez socio de Rusia. Un país que con su presidente Erdogan se ha convertido en un país que favorece el islamismo. León XIV ha insistido en Turquía en el diagnóstico que ya hizo el Papa Francisco, en el diagnóstico que señala que el mundo está viviendo una tercera guerra mundial en la que está en juego el futuro de la humanidad. Turquía fue en un tiempo un lugar en el que Occidente y Oriente se encontraban. Eso ya no es así, pero el Papa ha insistido en que es necesario construir puentes. Cuando el Papa habla de construir puentes, cuando denuncia la polarización, no solo lo hace porque esté realizando una reflexión geoestratégica. La polarización afecta a lo micro y a lo macro. No solo afecta, como ha dicho el Papa, a la situación mundial, afecta también a lo que sucede en cada uno de los países. Y frente a esa polarización, el Papa ha insistido en el valor de acoger al otro. La relación con el otro es la que nos hace ser nosotros mismos. De hecho, el Papa ha citado una frase de Juan XXIII cuando Juan XXIII no era Juan XXIII, cuando era el vicario en Estambul. Juan XXIII criticó entonces que los católicos, en particular los cristianos en general, solo estuviesen en su círculo, en su propio círculo.
It seems logical that everyone should mind their own business, their own family or national traditions, keeping within the limited circle of their own community. My dear brothers and sisters, my dear children, I must tell you that in the light of the gospel and of Catholic principles,
parece lógico que cada uno se ocupe de sí mismo, de su tradición familiar y nacional, manteniéndose dentro del círculo limitado de su propia comunidad. Mis queridos hermanos e hijos, debo decirles que a la luz del Evangelio, esta es una lógica falsa. Dijo ayer León XIV, citando a Juan XXIII. Esto de que los católicos, los cristianos, solo estén en su propio círculo. Es decir, el Papa está señalando que lo católico no tiene nada que ver con esta ola identitaria que recorre el mundo. No se puede usar, además, la religión para justificar la violencia, ha dicho el Papa. En Turquía los católicos son una minoría dentro de la minoría, representan solo un 0,05% de la población. Y por eso es llamativo lo que ha dicho el Papa. La fuerza de la Iglesia está en el Espíritu Santo, no en los números ni en su poder.
This logic of littleness is the church's true strength. It does not lie in her resources or structures, nor do the fruits of her mission depend on numbers, economic power, or social influence. The church instead lives by the light of the Lamb.
La fuerza de la Iglesia no reside en sus recursos, ni en sus estructuras, ni en los frutos de su poder, ni de sus números. La fuerza de la Iglesia no está en su potencia económica o en su relevancia social, sino en la fuerza del Espíritu Santo. Mensaje que sirve para Turquía, mensaje que sirve para la presencia de los católicos en el resto del mundo. 7:11, 6:11 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez.
Escuchas
La Mañana.
Apoyo.
El que ha pedido Núñez Feijóo a los de Junts, el líder de los populares, ha presionado a los independentistas catalanes para conseguir el apoyo y sacar adelante una moción de censura. Feijóo asegura que no le faltan ganas para presentar esa moción, sino los votos suficientes para hacerlo. En un momento crítico por el ingreso en prisión de Ábalos, ha vuelto a convocar a la ciudadanía a participar en una concentración de protesta mañana en Madrid por los casos de corrupción que afectan al gobierno y pedir elecciones generales.
Conversación.
La que mantuvieron por teléfono la semana pasada el presidente de Estados Unidos y su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Según el diario The New York Times, la conversación habría servido para abordar una posible reunión en Estados Unidos, pero la llamada se ha producido mientras Washington aumenta su presión sobre el Caribe con un importante despliegue militar.
Vuelos.
Los que han tenido que cancelar varias aerolíneas mundiales por orden de Airbus para aplicar de inmediato una actualización de software. La empresa aeronáutica europea ha obligado a retirar y revisar unos 6.000 aviones A320 después de detectar que la radiación solar intensa puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelos.
Disculpas.
Las que ha pedido el jefe de Estado de Alemania en Guernica por el bombardeo nazi de 1937. Lo ha hecho frente al rey Felipe VI en una visita al cementerio donde están enterradas las víctimas del histórico bombardeo de la Legión Cóndor. La denominada Operación Rügen dejó cerca de 2.000 fallecidos.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego damos la bienvenida a diciembre.
El frío me cuaja la mandíbula.
Este sábado, Barcelona Deportivo a la vez, Atlético de Madrid, Real Oviedo.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, el derbi andaluz, Sevilla Betis, Girona Real Madrid.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Bueno, pues de momento lo que...
Y el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
¿Dónde la vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
96.771. 96771. Serie 1001.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Siete y 14, 6:14 en Canarias, segunda noche de Ábalos y de Koldo en prisión. El asesor de Ábalos, Koldo, decidió ayer no declarar ante la Audiencia Nacional por el caso Mascarillas. Patricia Rossetti.
Tras su primera noche en prisión, Koldo García se acogió a su derecho a no declarar y no piensa hacerlo hasta que le devuelvan sus dispositivos, según su abogada, Leticia de la Hoz. Koldo llegaba a primera hora de la mañana a la Audiencia Nacional en el furgón de la Guardia Civil desde Soto del Real para comparecer ante el juez Ismael Moreno, una citación que tenía desde el 7 de noviembre. Declaración a petición de anticorrupción tras abrir el juez una pieza separada siguiendo las indicaciones del Tribunal Supremo que envió esta parte de la investigación a la Audiencia Nacional. La Fiscalía considera que Koldo y Aldama, que declaró esta semana, podrían haber incurrido en un delito de tráfico de influencias. En su escrito hacía referencia al sueldo de 10.000 euros mensuales que Aldama presuntamente pagaba a Koldo a cambio de su entrada en el Ministerio de Ábalos. Una suerte de nómina a cambio de favores, señalaba la UCO. Pero Koldo ha hecho lo mismo que la última vez que compareció en el Supremo en el mes de octubre, guardar silencio. Tras la vistilla del jueves, se fue a prisión.
A Koldo y Ábalos les están haciendo varias entrevistas en prisión. Juan Baño, detalles.
La elección del módulo en esta prisión con 14 en total depende del director. Oídos, eso sí, el médico, el trabajador social, pasando por el psicólogo, entre otros profesionales. Se evalúan las condiciones personales de cada preso, por supuesto el estado de salud, que puedan aconsejar su permanencia en el módulo de enfermería para administrarle algún tipo de medicación o una dieta especial. Hay que recordar que, por ejemplo, Koldo sufre una diabetes. Tanto Ábalos como su mano derecha, Koldo, presentan perfiles aparentemente distintos que también son evaluados por los psicólogos a la hora de aconsejar un destino. El protocolo de entrevista de Koldo se veía ayer alterado por su salida a la Audiencia Nacional a declarar. Mientras Ábalos recibía a su abogado, a Carlos Bautista, el letrado atendía a la prensa a su salida de la cárcel.
Está sorprendentemente fuerte, sólido, con un buen talante. Además, quería dar unas palabras de agradecimiento por el trato que está recibiendo y está más que nunca dispuesto a hacer valer sus derechos. Está en ingresos, han compartido celda esta noche con Koldo, pero luego ya irá cada uno a su módulo correspondiente.
Los dos podrán recibir este fin de semana las visitas y familiares que autoricen como nuevos presos en la cárcel madrileña de Soto del Real.
Alberto Núñez Feijóo pide a los empresarios catalanes que convenzan a Junts para que apoye una moción de censura.
Les quiero hablar de una forma muy clara. A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos. Una moción de censura que tenga un único compromiso, convocar elecciones generales en España. Por tanto, lo que me faltan son votos de los suyos, entre comillas, pero no los tengo. Lo cual, evidentemente, pues es una constatación y no es una crítica, es una crónica.
Pedro Sánchez viaja a Malta, donde preside el Consejo de la Internacional Socialista. En Moncloa se preparan para nuevos sobresaltos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El presidente está inmunizado, sostiene su entorno, pero José Luis Ábalos lo ha golpeado ya directamente en el flanco más sensible, su mujer, por los vínculos en el rescate de Air Europa. La munición en manos del exministro ha sumado temores a la zozobra permanente que vive el gobierno. Está con el agua al cuello, aseveran voces del PSOE, y es capaz de cualquier cosa. Y de hecho, la percepción del partido y la necesidad de prepararse ante sobresaltos por venir. Allá él alecciona el círculo presidencial, que reduce de antemano los avisos de Ábalos a mentiras y se declara curado de espanto, conscientes todos, sin embargo, del desgaste. Por eso, buscan dar carta de naturaleza a la entrada en prisión de un segundo exsecretario de organización como un paso más descontado en el proceso judicial. La estrategia pasa, además, por aparentar normalidad y sin mediar cambio de rumbo. Pedro Sánchez encabeza esta misma mañana en Malta una cita de la Internacional Socialista.
Felipe VI y el presidente alemán han honrado este viernes a las víctimas del bombardeo de Guernica. El presidente alemán ha reconocido la responsabilidad de su país en este bombardeo. Eloísa Santiago.
Se llama Emilio Aperribay y tenía 8 meses aquel 26 de abril de 1937. Es uno de los supervivientes del bombardeo de Guernica.
Es muy, muy emotivo y que no vuelva a ocurrir esto, claro, lógicamente, sí. Emocionado.
Como Emilio, Crucita o Mari Carmen, con más recuerdos porque tenían 8 años. Ayer tuvieron la oportunidad de compartir aquella memoria con el rey Felipe VI y con el presidente Steinmeier, quien ha reconocido que la ciudad quedó reducida a escombros y que entiende que las heridas estén todavía abiertas y no hayan sido curadas.
Guernica es uno de esos lugares donde se siente el grauen del Krieges.
Steinmeier no ha pronunciado la palabra perdón, como de manera insistente viene reclamando el PNV a España. También el Lehendakari. La presencia de Felipe VI en este homenaje a las víctimas del bombardeo de Guernica ha tenido un especial significado, aunque haya, como siempre, algunas personas que protagonizaron protestas en las calles de la localidad vizcaína.
Moreno Bonilla vuelve a descartar la posibilidad de un adelanto de elecciones. Sevilla, Yolanda Aguirado.
Pues lo ha vuelto a decir. El presidente andaluz hace referencia de nuevo a la fecha de las elecciones en Andalucía. Si ya lo ha hecho en entrevistas con medios de comunicación, esta vez ha sido en el debate sobre el estado de la comunidad, que es el debate más importante del año aquí en la región. En la Cámara Andaluza, antiguo Hospital de las Cinco Llagas, el presidente andaluz, después de presentar una treintena de medidas, se ha batido el cobre con la oposición. Desde la tribuna de oradores ha dicho que a la legislatura le quedan 7 u 8 meses. Por tanto, podemos decir que el presidente a esta hora no se mueve ni un solo ápice de su primera decisión de que los andaluces vayamos a votar el próximo mes de junio y lo hagamos con calor. Recordemos que el presidente Juanma Moreno ha reiterado en varias ocasiones que la fecha solamente podrá cambiar bajo una condición: en el caso de que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, decida adelantar las elecciones generales. Lo que no sabemos todavía es el día en el que iremos a votar los andaluces. Es una decisión que corresponde solo y exclusivamente al presidente autonómico.
Desde hace unas horas, el New York Times está contando que la semana pasada Trump y Maduro mantuvieron una conversación telefónica. No se adelantó mucho, sigue la tensión en el Caribe. Detalles, David Casado, buenos días.
Buenos días. Una conversación que, según ha revelado The New York Times, se ha centrado en explorar un posible encuentro entre ambos dirigentes que paralice esa creciente ola de tensiones entre ambos países. Unas conversaciones que se han quedado en papel mojado, ya que, según explican fuentes cercanas al secretario de Estado, Marco Rubio, que también ha participado en esa llamada, no se ha llegado a ningún acuerdo. De momento, no hay más explicaciones públicas al respecto de estas conversaciones que se producen un día después de que Donald Trump advirtiese a Maduro de que su ejército actuaría por tierra muy pronto en Venezuela contra los narcotraficantes. Un balance que deja de momento 21 embarcaciones hundidas y la muerte de al menos 81 personas. Un despliegue terrestre que se va a sumar a las fuerzas navales que están desplegadas en el Caribe y que es la primera y la más grande de la historia de Estados Unidos desde la primera guerra del Golfo Pérsico en 1990.
Tercera jornada del viaje del Papa a Turquía y al Líbano. Bueno, allí está nuestra enviada especial, Eva Fernández. Buenos días, Eva.
Buenos días. Hoy en Estambul, León XIV pondrá el foco en dos aspectos fundamentales de su primer viaje apostólico: el diálogo interreligioso y ecuménico. A primera hora visitará la famosa Mezquita Azul. Los más de 20.000 azulejos de tonos azules que le dan nombre presenciarán su oración silenciosa, como hicieron Benedicto XVI y Francisco. Después mantendrá un encuentro con líderes cristianos en la iglesia sirio-ortodoxa de Mor Efrem. Más tarde, en la iglesia patriarcal de San Jorge presidirá un himno de alabanza llamado Doxología, junto al patriarca Bartolomé I. El momento clave del día será la firma de una declaración conjunta con el patriarca ecuménico en el Palacio Patriarcal. Por la tarde, León celebrará una misa ante miles de fieles. Nunca antes se había celebrado una Eucaristía tan numerosa en Turquía. Será una jornada repleta de símbolos en pro de la unidad.
El campo europeo rechaza el plan de Bruselas sobre las frutas y hortalizas del Sáhara Occidental. Critican la decisión de que puedan comercializarse esas frutas y hortalizas con una etiqueta en la que no se mencione su origen. Bruselas, Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Parlamento Europeo aprobó esta semana que los productos agrícolas del Sáhara Occidental se comercialicen en Europa sin mencionar explícitamente su origen saharaui. Pese a la propuesta del Partido Popular Español, que argumentaba que perjudicaba la transparencia de los productos y que no salió adelante a falta de un voto, el acuerdo entre Bruselas y Marruecos se impuso con el apoyo del PSOE, que justifica que esta propuesta tiene el respaldo de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. La medida buscaba dar respuesta a un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que determinó que los productos con origen saharaui deben incluir el Sáhara Occidental como lugar de origen. Sin embargo, la Eurocámara respaldó que estos se etiqueten con el nombre de dos provincias. Se trata de la fórmula propuesta por la Comisión Europea.
El plan es del Parlamento, no de la Comisión. Se han detectado 2 casos de peste porcina africana en Barcelona. Yolanda Bernal.
Se están analizando más de 30 granjas en un radio de 20 kilómetros, aunque teniendo en cuenta que es una enfermedad muy contagiosa, es muy probable que sigan apareciendo casos. Se ha iniciado un operativo de búsqueda de más cadáveres de jabalís, como los que se han encontrado esta semana en Sardañola, y el mensaje de Agricultura es de tranquilidad, se puede afrontar el brote, e insisten en que no hay ningún riesgo en el consumo de carne. Los sindicatos agrarios se suman a este llamamiento a la calma, aunque sí que piden la máxima celeridad para controlar cuanto antes la enfermedad. La principal preocupación es que la peste porcina pueda entrar en las granjas, porque los casos detectados afectan solo a fauna salvaje. En cualquier caso, insisten en que las condiciones actuales de las explotaciones no tienen nada que ver con las del año 94, cuando hubo un brote muy importante, pero sí que temen pérdidas económicas.
Las pensiones contributivas van a subir a partir del 1 de enero alrededor del 2,7%. Es lo que se desprende del cálculo realizado tras conocer este viernes el dato de inflación del mes de noviembre. Las pensiones se revalorizan en función de el IPC interanual de noviembre. Se modera ese IPC, pero los precios han seguido subiendo. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. La cesta de la compra es lo que más empuja la subida de los precios en noviembre, que se moderan levemente por el abaratamiento de la electricidad. También siguen presionando los servicios, como refleja una inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, que sí ha repuntado hasta el 2,6%. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
La inflación podría mostrar una moderación en el mes de diciembre, acabando el año alrededor del 2,8%, para reducirse durante el primer trimestre del año y mostrar valores alrededor del 2%, pero la tendencia va a ser que en el resto del año esa inflación se sitúe más alrededor de entre el 2,5% y el 3%.
Si se confirma el dato en un par de semanas, los jubilados cobrarán un 2,7% más el próximo año, 41 euros más al mes, en el caso de una pensión media de jubilación que está en 1.511 euros.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Alcampo del 27 al 30 de noviembre tienes el pulpo crudo de 2 a 3 kilos a 13,95 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y aprovecha, porque este Black Friday aplastamos los precios.
En Alcampo sales ganando.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Sin azúcar. Disfruta sin azúcar. Don Simón. Disfruta Don Simón. Disfruta sin azúcar. Don Simón. Sabor Don Simón. Disfruta Don Simón.
Descubre todos los sabores. Disfruta Don Simón.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos lo especial!
¿Cuántos más seamos? ¡Mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con la paleta Duroc.
Y los cheesecakes a solo 2,25. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este 29 de noviembre, que se nos va ya. El mes de noviembre, estamos ya el lunes. El lunes ya es diciembre. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias y si nos dejas te acompañamos una hora más. En este sábado en el que vamos a tener lluvia y cielos cubiertos. El gobierno dice que todo lo que están contando Ábalos y Koldo, que han pasado su segunda noche en prisión, que todo es mentira. Vicepresidenta Montero.
Se dedican a intentar implicar con mentira, con bulo, a personas inocentes porque creen que van a llegar a un mejor acuerdo sobre su propia sentencia.
En realidad no pueden sacarle nada al juez porque ya ha dicho el juez Puente que no va a haber beneficios, porque eso se podía haber hecho antes en el mes de junio, pero ya no tiene ninguna consecuencia penal que Ábalos y Koldo cuenten lo que quieran contar. Es curioso porque cuando Sánchez miente dice que cambia de opinión y cuando hablan Koldo y Ábalos sí hay mentira. Sánchez no considera que la categoría de la mentira le afecte a él, a sus ex colaboradores sí se le puede aplicar la categoría de la mentira. Tercera jornada del viaje del Papa a Turquía y al Líbano. El Papa ha hecho un subrayado sobre la fuerza de la Iglesia. ¿En qué consiste la fuerza de la Iglesia?
This logic of littleness is the church's true strength. It does not lie in her resources or structures.
La fuerza de la Iglesia está en la luz y en el Espíritu Santo. La fuerza de la Iglesia no está en los recursos económicos, en el poder que tiene o en los números. Mensaje clarísimo del Papa León XIV en su viaje a Turquía. Pasa 6:32 en Canarias, 7:30. Vaya, ya me he hecho el lío con los. Pasan 6:30 en Canarias. Ahora ya lo he dicho bien. Más noticias con María Álvarez.
Escuchas
Sanidad. Sanidad alerta ante la epidemia de gripe y baraja la obligatoriedad de la mascarilla.
El Ministerio de Mónica García espera aprobar en los próximos días un protocolo junto a las comunidades para hacer frente a la epidemia de la gripe. El protocolo incluirá la recomendación u obligatoriedad de las mascarillas dependiendo del escenario epidemiológico. Se recomendará su uso, se hará obligatorio en centros de salud o residencias, por ejemplo, cuando se superen ciertos umbrales de casos por cada 100.000 habitantes.
Trump habló la semana pasada con Maduro para acordar una reunión, según el New York Times.
Esta llamada se ha producido mientras Washington aumenta su presión sobre el Caribe con un importante despliegue militar. La charla entre ambos mandatarios se produjo días antes de que el Departamento de Estado designara como terrorista a un grupo que llama Cártel de los Soles y al que vincula con el gobernante de Venezuela.
Consumo multa con 350.000 euros a 7 empresas por aplicar falsas rebajas durante el Black Friday.
Entre las sancionadas se encuentran empresas referentes en electrónica e incluso un conocido supermercado. Están acusados de subir los precios los días anteriores al Black Friday y bajarlos llegado el momento para simular grandes rebajas. Durante este Viernes Negro, Consumo ha monitorizado las promociones en páginas web y superficies comerciales para evitar fraudes a los consumidores.
Ayer estuvimos en la calle para vivir el Black Friday, en varias tiendas, y hemos hablado con gente interesante. Enseguida vas a escuchar lo que pudimos constatar en la calle sobre este Viernes Negro. Este Viernes Negro, que eso es lo que significa Black Friday. Feijóo presiona a los empresarios catalanes para conseguir el apoyo de Junts y sacar adelante la moción de censura.
El presidente de los populares asegura que no le faltan ganas para presentar esa moción, sino los votos suficientes para hacerlo. En un momento crítico por el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo, Feijóo ha vuelto a convocar a la ciudadanía a participar en una concentración de protesta mañana en Madrid por los casos de corrupción que afectan al gobierno y pedir elecciones generales.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, ¿qué nos traes?
Bueno, os traigo de todo. También dibujos animados, pero bueno, esto, Trópolis 2, ya con eso queda dicho todo.
¿Por dónde empieza?
A que le interese, por ahí, porque es la más popular. Como la otra, o mejor, con lo cual está muy bien. Pero la mejor película es un drama judicial que a ti te va a gustar bastante, Nuremberg.
Una prisión militar secreta que alberga a lo que queda del alto mando nazi.
Sé que intentará engañarme.
El mundo tiene que saber lo que hicieron esos hombres para que nunca se vuelva a repetir.
Nuremberg,
primer juicio,
de los juicios.
Sí, un poco como aquella mítica película de Stanley Kubrick,
sí,
que el título original era Juicio Nuremberg, pero aquí se llamó Vencedores o Vencidos.
Ajá.
Y aquí se basa en un libro del High sobre un psiquiatra llamado Douglas Kelly, que era, sí, que examinó a todos los acusados. Pero ya sabes que la justicia estadounidense, cuando van a ser procesos que pueden acabar con la pena de muerte, obligan a un reconocimiento médico, porque si están locos no se puede juzgar. Y entonces es el duelo entre ese médico, que lo interpreta Rami Malek, y Russell Crowe, que interpreta a Hermann Göring.
Bueno, entonces
¿no? Sí, está genial. Está muy bien porque en esa relación que tienen, en ese duelo entre los dos,
¿sí?,
juego del ratón y el gato, se acaban haciendo amigos. Con lo cual ya es inquietante la película, como lo era El hundimiento y otras, porque te muestra a los nazis también como seres humanos. O sea, que normales, más o menos, o sea, que se han dejado llevar por una ideología que acaba haciendo unas cosas terribles, ¿no? Y él se... Está muy bien la fotografía, la música, la ambientación. Estamos,
o sea,
escuchando a Brian Tyler.
¿Recomiendas Nuremberg?
Totalmente, porque además toca temas que a ti te va a gustar mucho. O sea, ¿te acuerdas que no había derecho?
Sí, sí,
no había,
lo inventan.
O sea, y entonces... Todo ese tema de los crímenes contra la humanidad se tiene que asentar en el derecho natural.
El derecho, claro.
Y de hecho los nazis, dice, yo estaba cumpliendo leyes en mi país legalmente hechas.
Bueno, empieza a desarrollarse más intensamente
todo el derecho internacional
sobre
público,
la guerra, claro.
El sacrificio de uno de los jueces que iba para el Supremo. Luego, análisis históricos del estilo de lo incorrecta fue la humillación a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. El papel de Pío XII, también sale Pío XII.
Me está apeteciendo mucho.
O sea, es muy interesante la película, está muy bien hecha. Le damos un 7.5. Está muy bien Nuremberg, está muy bien, muy bien. Y luego no está mal, pero es más desagradable, un drama vital que se titula Blue Moon. Esta se va a estrenar
porque
en pocas salas, pero
que es desagradable.
Porque es la historia real del que compuso esta canción, Blue Moon, que la hemos oído mil veces. Un tipo llamado Lawrence Hart, que era letrista de los musicales de Richard Rogers. Ahí están casi todos. ¿Qué pasa? Que era un tío alcohólico, muy cínico, homosexual, de estos, que acaba atacando a todo el mundo. Y claro, Richard Rogers en un momento dado le dice, mira, tengo que haceros la joma, pero no la voy a hacer contigo, la voy a hacer con Oscar Hammerstein. ¿Y qué pasó? Que tuvo un éxito enorme, Oklahoma. Y este entonces es la noche del estreno de Oklahoma, en el bareto del sitio donde se estrena, hablando con el barman y esperando a que salgan todos para intentar hablar de nuevo con Richard Rogers la decadencia de este tipo, ¿no?
Blumen, puntuación.
Está muy bien porque la interpretación que hace Ethan Hawke es buenísima, es de Oscar, la ha dirigido Richard Linklater, que ya le dirigió en Antes del Amanecer, en toda esa trilogía, y está muy bien. Lo que pasa es que él es muy desagradable. O sea, él, toda la visión que da...
La interpretación es buena.
Es muy buena, pero claro, toda la visión que da es del Hollywood más sórdido y más...
Entonces, puntuación...
Está bien, le doy un 6.5 a Blue Moon. Está bien. Y luego, es divertida, aunque también es un poco heavy... una comedia negra que es la tercera, una trilogía que es Puñales por la Espalda de Entre los Muertos.
Este asesinato lo han disfrazado de milagro, pero es un plan mucho mayor.
Este es un misterio sagrado.
Juntos averiguaremos quién mató a Monseñor Wiggs y por qué.
Te das cuenta que es en un ámbito eclesial, de este director, Rian Johnson, que empezó con Looper y con otras películas, también pasó por Star Wars, y que esta saga le ha dado un éxito enorme. De estamos escuchando, por cierto, a Tom Waits, que este es uno de los atractivos de la película.
Vamos a escucharlo. Qué bueno.
Qué voz.
Qué bueno.
¿Y qué pasa? Que ahora lo ha ambientado directamente en el ámbito eclesial. Un joven sacerdote piadoso, exboxeador y exalcohólico.
Exboxeador
y exalcohólico, que el tío lucha contra sus tendencias naturales, pero le pega un puñetazo un diácono insoportable.
Sí.
Y entonces le mandan a una parroquia pequeñita con un tipo muy difícil, que lo interpreta ¿cómo se llama? Josh Brolin, que es un cura de estos carismáticos, súper ultramontano, y que tiene mucha oscuridad detrás y mucha sordidez, como demuestran sus primeras confesiones. En ese sentido es muy desagradable, pero el sacerdote se mantiene en todo momento...
El exboxeador
con una... El joven, Josh O'Connor, ¿qué pasa? Empieza a ver asesinatos y sórdidos allí. Y empieza a descubrir cosas y ya llega el Benoit Blanc, que es Daniel Craig, absolutamente ateo y agnóstico, y no consigue dar la explicación a lo que está pasando, que algunos consideran que es un milagro de ese sacerdote carismático, ¿no?
Ya.
Entonces, el otro, la visión que acaba dando es una preciosidad, es una intriga más bien negra, o sea, acaba dando a todos los lados, sí. Discutible en algunos de sus planteamientos de fondo al referirse a la cultura woke, pero que mira al sacerdote con la misma honestidad de los domingos con la chica que quiere ser monja de clausura. Ya. Es decir, cuando él se pone, por ejemplo, en una conversación con una feligresa que de pronto necesita hablar en pleno fregado, le sale la paternidad espiritual de un sacerdote, empieza a escucharla,
Puñales
es magnífica.
Por la espalda.
O sea, tiene su interés.
Repítenos el título, Puñales
por la espalda de Entre los Muertos. Es el más atractivo de los títulos de esta semana.
¿Puntuación?
Le doy un 6.5 porque es un poco bestia. Pero y es más para adultos, sí, pero está bastante bien la película y es aprovechable.
Puñales por la espalda de Entre los Muertos.
Esto es. Y luego, si quieres, hablamos de Singular, que es una película de ciencia ficción española.
No se puede morir un niño de repente, Jalo, sin sospechas de nada.
¿Qué está pasando, Martín?
Todavía no lo reconoces, pero algo en él te atrapa y te atraviesa.
Te he preguntado si lo eches de menos.
Bueno, son una expareja que han tenido ha muerto su hijo. Los dos trabajan en inteligencia artificial. Antes trabajaban juntos, ahora no, llevan años separados. Y de pronto él insiste para que se reúna en una casa de campo y empiezan a pasar cosas extrañas.
Singular.
Es un mundo... digamos, en el que ya la inteligencia artificial se ha...
Pero da miedo.
Avanza bastante. No, es intriga. Con un asunto dramático muy fuerte, que ahí está, claro, está Patricia López Aznaiz, que es magnífica, que es la tía de Los Domingos, que era la película del año, Javier Rey, que es él, y un personaje misterioso que es Miguel Iriarte, que aparece por ahí.
Singular.
Entonces te va sorprendiendo. Es una película modesta. Le doy un 6 porque se nota que es primerizo.
Yo es que ya
Alberto
lo tengo decidido,
por supuesto.
Me quedo con Nuremberg. Por cierto, tendríamos que hablar de Anatomía de un Instante, visto los 4 capítulos.
Sí.
Interesante por lo que tiene de volver a visitar la historia, pero irregular.
Es lo que me está diciendo todo el mundo.
Irregular, o sea, porque el capítulo 1 de Suárez y el capítulo de Gutiérrez Mellado no me ha resultado especialmente. Luego, es muy difícil recrear el ambiente, pero, por ejemplo, para mí ha sido muy significativo... todos los coches que aparecen,
aunque parezca
una tontería, pues te recuerdan aquella época.
Y tengo que decirte una cosa, una película que te puede gustar, porque a ti te gusta El Territorio Comanche, es La Voz de Hind, que es un drama bélico, que es así, la espeluznante agonía en directo de una niñita en Gaza.
¿Qué me dices?
Con las grabaciones originales han recreado cómo le siguen desde el sitio de seguimiento intentando mandar una ambulancia.
Terrible, ¿no?
Es terrible la película.
Está
hiper premiada, pero es interesante, ¿eh? Porque es una recreación, como si fuese un documental muy bien hecha.
O sea,
muy bien hecha. Bueno, ya, pero la voz que estás oyendo es de una niña real. Están recreando el hecho real.
Han recreado el hecho con la imagen, con el volumen,
con imágenes,
con el sonido original.
Justo, y es espeluznante.
¿Recuérdanos el título?
La voz de Hind.
La voz de Hind. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday de Hipercor, la marca Unit tiene un 15% de regalo en web y app con cualquier medio de pago o en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés o app. En nuestro Black Friday de Hipercor, tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en hipercor.es.
En el Black Friday no es todo como lo cuentan. Y se ve en la calle, que es donde he estado.
Hola, ¿habéis comprado algo por el Black Friday?
Sí.
¿El qué?
Una camiseta.
¿Una camiseta?
Un top y un jersey de Zara.
¿Y era una ganga? No, no. Bueno, si quieres me lo enseñas. A ver, enséñamelo, venga.
Tú que te has visto que te... Mira.
A ver.
Te hago un haul.
Un haul. Explícame qué es un haul.
Un haul es como, bueno, una cosa nueva que, bueno, haul es enseñar lo que te acabas de comprar.
A ver, hazme un haul.
Este top de Zara, monísimo, era una ganga, la verdad, 40% de descuento.
La camiseta es estupenda, se sienta fenomenal.
Muchas gracias.
¿Tú crees que realmente ha sido un
40%?
No. ¿Cuánto crees que te han descontado?
A ver, es que como lo ponen tan caro, pues luego lo rebajan y te sale a precio medio.
¿Tú le tenías echado ya el ojo?
No. Nos hemos saltado. Pues es que mira, nos hemos saltado a la última hora.
De clase.
Sí, y hemos dicho, pues nada, nos vamos a saltar
también. Pero no estaba rebajada.
Tú también haces un haul.
No estaba rebajada.
Claro, ella va rebajas y no se compra nada rebajado nunca. Bueno.
Oye, pues enhorabuena por el 40%, que no es el
40%. No es el 40%.
¿De qué era la clase?
De Relaciones Internacionales.
Pues siempre es interesante, ¿eh?
Ya, pero poco coñazo. Mejor saltar.
No me digáis eso, a mí me apasiona. Gracias. Hola, ¿has comprado algo por internet con el Black Friday?
No, la verdad.
No, ¿por qué? ¿No te interesa?
No necesito nada.
Bueno, pero mucha gente compra aunque no necesite nada.
Sí, es un buen momento, tiene buenas ofertas.
Sí. ¿Has mirado algo o no?
Sí, la verdad, de ropa.
¿Ah, sí?
Sí. Está bastante bien si quieres comprar algo.
Pero tú no quieres comprar nada porque no necesitas.
Claro, yo como no necesito nada, pues no he comprado nada.
Un comprador absolutamente racional. No te dejas llevar por la pasión.
Exacto, como debería ser.
Gracias. Calle comercial en el centro de Madrid, bastante animada. Bueno, fin de semana, estamos cerca ya de la Navidad y estamos en el fin de semana del Black Friday. Ayer fue el Black Friday propiamente hablando. Normalmente nos gastamos pues 230 euros por persona. Teóricamente el Black Friday supone una bajada contundente de los precios. Teóricamente digo, porque hay quien anuncia un descenso hasta del 40% de los precios. Luego cuando miras detenidamente qué ha sucedido, la rebaja es mucho menor. Porque lo que muchas empresas, lo que muchos comercios hacen es subir primero el precio.
Este Black Friday, descuentos y premios increíbles para que te regales lo que más te guste.
El único, el inimitable Black Friday.
Durante el periodo del Black Friday.
Llega el Black Friday.
Este Black Friday.
Victoria Labajo es profesora de economía de Comillas y CAD, experta en consumo. Profesora Labajo, buenos días.
Hola, buenos días.
Está esto muy animado, ¿eh?
Sí, ambiente totalmente navideño ya.
Vamos a ver, ¿hay mucho fraude con el Black Friday?
Pues hay fraude, sobre todo está muy cuantificado para el comercio online. Un estudio del propio ministerio, del Observatorio de Consumo en Internet, dice que el 70% de las ofertas lanzadas en online contienen algún tipo de fraude, con lo cual, bueno, esto es un dato bastante significativo.
70%.
70%, sí.
También hay quien dice que se produce una subida de precios no solo en el online, sino también en el comercio tradicional. O sea que semanas antes del Black Friday se suben los precios, con lo cual la ganga no es tan ganga.
Efectivamente, esto se produce también en el comercio físico, lo que pasa que está menos cuantificado. Pero es cierto que se producen estos fenómenos, ¿no? De subir el precio de referencia o, por ejemplo, cupones de descuento que son engañosos o, por ejemplo, incluso plazos solo hasta el 28 de noviembre y luego resulta que este plazo se mantiene más a lo largo del tiempo o que verdaderamente ahora vemos que se han dilatado mucho las rebajas y las ofertas a lo largo de todo el año. No solo se concentran en este que llamamos el Golden Quarter, que es, digamos, lo que es noviembre, diciembre y enero hasta las rebajas.
¿Cuánto supone para las empresas este Black Friday y estas semanas, estos meses de gran consumo? Porque este, en principio, es el tiempo en el que compramos muchas cosas por las fiestas de Navidad.
Se suele estimar que más o menos un 25% de las ventas en general, ¿no?, del comercio se realizan en torno a esta fecha. Concretamente, el 40% de las ventas que tienen que ver con Navidad, rebajas, etcétera, se realizan en concreto en el Black Friday. O sea que es un evento muy importante a nivel de anticipación de compras.
Se hacía al principio porque había que cerrar el año, hacer inventario, liquidar los stocks. Ya no se hace por eso.
Bueno, hay un factor de esto. Efectivamente, cada vez se multiplican las temporadas. Antes solo había dos temporadas respecto, por ejemplo, a la moda o los productos de moda, ¿no? Pero ahora también se están uniendo otros productos de obsolescencia técnica que preparan lanzamientos o lo que sea. Entonces, realmente se han multiplicado, en particular en el mundo de la moda, las temporadas, con lo cual muchas veces se multiplican las ocasiones de liquidar stock y de entrar con la nueva gama, nuevo lanzamiento, lo que sea.
Profesora, muchas gracias.
Bueno, un placer, gracias.
Hola, ¿habéis comprado por el Black Friday algo?
Sí.
¿Qué tal la compra?
Pues muy bien.
¿Muy barata?
Sí, bueno, 40%, está bien. Sí.
¿Pero creéis que realmente es un 40%?
Sí, porque antes estaban los... O sea, bueno, creo que sí.
Estaban a 30 y nos ha costado 17 un jersey.
Ya, pero ¿tú sabes si lo han subido o no lo han subido?
Ya. Yo creo que no, porque que no.
Es que la última vez, porque esta chaqueta ya la quise hace. Creo que estaba desde hace un año y todo.
O sea que la tenías muy identificada.
Sí.
Bueno, pues enhorabuena, has conseguido la chaqueta de tus sueños.
Sí.
Y aquí en la calle, en este Black Friday, me he citado con María Sánchez Valle, que es catedrática de comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Profesora Sánchez Valle, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué es tan eficaz la comunicación del Black Friday? ¿Por qué la gente se entusiasma tanto?
Porque nos entusiasmamos todos. Entonces, al final se crea un efecto avalancha en el que ninguno nos queremos quedar fuera. Es lo que conocemos como el efecto FOMO, el miedo a perderte algo importante. Y entonces, en este caso, la publicidad y todo lo que vemos a nuestro alrededor nos incita a comprar.
O sea, tú lo que no quieres es quedarte fuera. Todo el mundo ha hecho sus compras maravillosas, te cuenta lo que ha conseguido a un precio formidable y tú dices, yo no voy a ser el tonto.
Efectivamente, y además, pues hay el efecto ancla también, ¿no?
¿Cuál es
ese? Ese haber visto un precio más caro y ahora más barato y de esa manera, pues no querer perder esa oportunidad que además se publicita como que se acaba y que tiene que ser ahora mismo.
¿Y eso es efectivo cuando te dicen, estamos en saldos? Yo me acuerdo que yo pasaba por delante de una tienda que había al lado de la radio y siempre estaban en saldos. Se acaban los saldos, nunca se acababan. ¿Eso también tiene capacidad de atraernos?
Bueno, es que en este caso se acaban. O sea, realmente, aunque luego comiencen las rebajas y también otro tipo de ofertas, en este caso sí sabemos que se acaba. Lo que ha pasado con el Black Friday desde 2018, que fue el momento en el que se instauró en España, es que se ha ido alargando, ¿no?, el tiempo. Lo que era el Black Friday se ha convertido en la Black Week. Entonces, sabemos que se acaba, aunque dura más tiempo.
¿Y por qué estas fórmulas que vienen de fuera, porque en realidad es muy reciente, por qué hacen tanta fortuna en España? Porque bueno, antes eran las rebajas de enero, sí, que eran las tradicionales, pero esto ha conseguido hacerse casi una tradición ya.
tenemos cada vez una comunicación más globalizada, entonces todo lo que nos llega de fuera lo vamos acogiendo, y a esto también influyen las redes sociales en gran medida. Una de las grandes precursoras, sobre todo en el caso del Black Friday, el comercio electrónico, son precisamente las redes sociales, y ahí no hay límites geográficos.
¿Nos da alguna recomendación para ser un poco críticos con esta avalancha comunicativa?
Pues tomar con cautela, sobre todo en el caso de las redes sociales, que además lo ponen tan fácil la compra, puesto que puedes comprar directamente a través de ellas, pues pensárnoslo dos veces e intentar evitar que sean compras tan impulsivas y ver realmente si lo que estamos viendo lo necesitamos o simplemente es fruto de un impulso, ¿no?
Gracias, profesora.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues estoy delante de una de las tiendas de esta calle y todos los productos tienen un menos 30. Hay aquí unas latas de galletas. Es una de esas tiendas que venden de todo. Unos renos de Navidad. Bueno, casi todos son adornos de Navidad a menos 30%. También en esta zona comercial me cito con César Díaz, que es técnico del área jurídica de la Federación de Consumidores y Usuarios. César, buenos días.
Muy buenos días.
Me están diciendo que han conseguido descuentos del 40%. Mira este escaparate. Hay carteles que dicen menos 30. ¿Es verdad que es a menos 30?
Pues la verdad es que vamos a creernos que sí. Si entramos, a lo mejor podemos ver si está el precio anterior, ¿no? Sí. Que es el que refleja realmente si ha habido una rebaja del 30%. Que es un poco la obligación que exige la normativa, ¿no? Establecer la rebaja, que se fije esté el precio al que se vende y el precio anterior mínimo de los 30 días últimos.
O sea que tiene que haber un ticket del precio
anterior
al último mes.
Tiene que, el precio más bajo que hubo los últimos 30 días.
¿Hay fraudes?
El comercio local no te lo puedo decir. No hay información al respecto en general, como sí que ha habido, por ejemplo, en el comercio online, ¿no? Que donde el Ministerio sanciona a algunas empresas porque hacen esas rebajas falsas de justo unos días antes subir el precio para luego ofrecerlo al mismo precio original, vendiéndolo como una oferta que no es real.
¿Qué derechos asisten al consumidor? ¿Se puede reclamar?
Sí, el consumidor, siempre que pueda acreditar que ha habido este engaño, no lo puede reclamar.
¿Cómo acreditas que ha habido engaño?
En este caso, la mejor manera es con el estudio del Ministerio. Si no, es bastante complicado porque tendrías que hacer un estudio previo para ver los precios que ha ido teniendo el producto y luego ver al precio que lo has comprado, con lo cual es bastante complicado para un consumidor.
O sea, ¿el Ministerio ha hecho un estudio de los precios de hace 3 meses?
Lo que ha hecho ha sido, está monitorizando los precios en el entorno digital en estas fechas, ¿no? Y de momento no sabemos cuáles son los resultados. Sabemos que los otros años ha habido multas, 7 empresas, y estos días han aparecido el nombre de 5 de ellas porque les han obligado además a que publiquen que han sido sancionadas.
O sea, sanciona el Ministerio.
Sanciona el Ministerio en este caso.
César, gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues todo el mundo nos ha aconsejado lo mismo. Cabeza fría, comprobar que efectivamente el descuento que se ofrece es el que se ofrece. El Papa León XIV amanece hoy en Estambul, en la antigua Constantinopla, y enseguida vamos a estar allí. Vamos a hablar con nuestra corresponsal Eva Fernández para que nos cuente cómo va el viaje.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 1 de diciembre. Más información en amazon.es.
Solo hasta el domingo en el Black Friday de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica pieza de 8 kilos por 135 euros. Y un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras. Solo en el Black Friday de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
No quiero contar que mi trabajo que tengo que hacer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19, pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora.